En este 8 de marzo recibimos aquí en COPE Pontevedra a la concejala de Igualdad, Yoya Blanco. Yoya, muchísimas gracias por venir.
Bueno, gracias a ti por invitarme. Yo encantada, ya sabes, de estar en el estudio.
Pues vamos a empezar esta microcharla de hoy con la que podríamos estar hasta mañana, pero claro, el tiempo es limitado. Entonces, tú te dejo a tu elección. ¿Cuál crees que debería ser el mensaje o cuál querrías tú dejar en este Día de la Mujer?
Bueno, hay muchos mensajes. El primero es que hoy es un día reivindicativo, no es un día ni para felicitar, no, es un día reivindicativo y es un día más, es decir, la lucha por la igualdad, que no deja de ser la lucha por los derechos de la mujer, debe ser una lucha de todos los días del año y así lo entendemos desde la Consellería de Igualdad, desde el CIM, ¿no? Y trabajamos durante todo el año, pero es verdad que esta fecha nos sirve para ponernos delante, digamos, ¿no? Detrás de la pancarta y reivindicar más que nunca. Mensaje, pues ayer me gustó mucho una cosa que dijo María Varela, tu compañera del diario, que sabes que fue la que hizo el manifiesto, que más o menos empezó diciendo que no somos un colectivo, somos la mitad del mundo. Yo añadiría un poquitín más, 52%. Y seguimos sin estar en muchos sitios. Daba cifras absolutamente tremendas. Solamente si no recuerdo mal, 17% de alcaldesas, 13% de presidentas de diputación. Bueno, yo me vengo a lo mío, pero no estamos en los cargos de alta dirección de empresas como debemos estar, en la mitad. Hay un trabajo muy largo todavía, muy denso que hacer para romper techos de cristal y para estar por la agenda de la paridad, que dicen también en la Diputación, ¿no? Hizo un recuerdo sobre las mujeres ahora mismo de Ucrania, porque acabamos de salir de una pandemia, pero ahora estamos en un periodo de guerra, porque está aquí al lado. Y a todo, yo creo que todos conocemos en algún ciudadano ucraniano o ciudadana que esté viviendo en Pontevedra y que tenga su familia allí. Y las mujeres, una vez más, son las más perjudicadas. Hay fotos terribles con los niños en brazos, siempre las mujeres, ¿no? Siempre las mujeres haciéndose cargo de los cuidados.
Se repiten los roles de género. Totalmente. Ser soldado no será mejor, pero ¿por qué esa división otra vez en la guerra?
Otra vez lo volvemos a ver y hay imágenes que son muy simbólicas, ¿no? Que estamos viendo una y otra vez. Si en la pandemia quedó claro algo que sabíamos, que es el cuidado de los menores, de los dependientes, de la gente mayor, mayoritariamente, de nuevo las cifras, hablaba el CIS incluso para los menores del 100%, recaen en las mujeres que tienen que compatibilizarlo con el trabajo e incidimos otra vez en la corresponsabilidad, pues esas imágenes de guerra, pues como dices tú, volvemos a caer otra vez los mismos roles y hacen que veamos que, bueno, hemos avanzado mucho, pero aún queda muchísimo por hacer.
Y hay muchas actividades que se van a desarrollar en torno a este día, el del 8 de marzo, desde la Concejalía de Mujer son muchas. Vamos a centrarnos en algunas. Por ejemplo, mañana empiezan los faladoiros feministas con la Universidad de Vigo. Y el tema de mañana son retos feministas en el ámbito educativo y en el jurídico.
Sí.
Si empezamos por la educación, tú como estudiante que fuiste en su momento
y como madre
de estudiantes, ¿qué crees que debe mejorar en la educación? ¿Qué pedirías?
Bueno, a ver, yo, bueno, mis hijos aún son pequeños, mi hija tiene 10 años, va a cumplir ahora, y mi hijo tiene 7, pero es verdad que hay que formarlos ya. Yo soy, hoy me vieron vestir, me vieron los colores, que son los que llevamos tú y yo, Silvia, vamos a contarle que vamos de morado, que es mucho más que un color, que es un símbolo. Mi hija sabe perfectamente lo que significa, el niño va sabiéndolo. Queda muchísimo por hacer, pero claro, el otro día decíamos algo que es fundamental. Hay que formar también a los formadores, no solamente en el campo de la educación, porque también vamos a tener un faladoiro sobre sanidad, lo jurídico, quiero decir, perspectiva de género, hace falta en casi todos los campos, ¿no?, en los que nos movemos, ¿no? Todas tenemos o hemos tenido o sabemos de quién ha tenido algún problema en la sanidad, vamos a dejarlo así, o en el campo jurídico y demás, ¿no? Entonces, hace falta una formación integral. La igualdad es un camino largo todavía para que sea real y efectiva, ¿eh?
Y en el ámbito jurídico, que es el tuyo, ¿en qué se ha mejorado y qué queda por hacer?
Uf, bueno, es que me has dicho microcharla. Es que tú y yo cuando nos ponemos a hablar... A ver, se ha mejorado muchísimo, es evidente, ¿no? Pero también es evidente que yo pienso en las víctimas de violencia ya desde el punto de vista estructural de los edificios de juzgado, ¿no? Aquí en La Parda, en Pontevedra, sí que se ha mejorado mucho porque ha habido reformas. El Pontevedra al final es una capital de provincia, de partido judicial, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay muchas dependencias judiciales a lo largo de la provincia y muchas dependencias policiales y de la Guardia Civil a lo largo de la provincia. Y no todas tienen esa posibilidad de que una víctima, cuando va a denunciar, pueda tener su apartado, estar sola, estar apartada del agresor, etcétera, etcétera. Eso, que parece una tontería, no lo es. Porque si ya de por sí, para muchas víctimas, es muy complicado realizar una denuncia, imagínate si saben que van a estar casi sentadas al lado del agresor.
Diciéndole cosas y siguiendo, machacando en ese momento de por qué me denuncias.
Pero
quizá,
aunque no diga nada,
con la mirada sola también visión, se dice
la
mucho.
Sola visión. Estamos ante cuando das el paso para denunciar, cuando dan el paso para denunciar, llevamos de atrás mucho tiempo, ¿eh? De violencia, y la violencia física es dura, pero la violencia psíquica, la habitual que suele ser en estos casos, es muy difícil de hacer cortar incluso el cordón. Y solamente la presencia es intimidante a la hora de denunciar. Entonces, esto ocurre, pero no por nada, sino porque estamos hablando, a lo mejor, en algunos casos, de sedes judiciales o de policiales o tal, que han quedado anticuadas, también no solamente para eso, sino para más cosas, y que poco a poco se van haciendo remodelación. Entonces, evidentemente, bueno, te he dicho, pues eso, uh-huh, la puntita del iceberg, ¿no?, de cosas que hay que cambiar. Y luego, evidentemente, pues la formación en perspectiva de género, que no todos tienen, no todos los profesionales de justicia, no otros profesionales de justicia tienen, es una evidencia, ¿no? Lo vemos constantemente.
Y por no hablar en esta ocasión también de víctimas de violencia de género, aunque sí, es el problema que a mí, si me preguntasen cuál es el problema más importante del país, lo situaría en primer lugar. Pero hoy se habla también, por ejemplo, en tema jurídico, de la batalla judicial que ha ganado una empleada del hogar en Vigo, que ha llevado hasta el Tribunal Europeo que no tenían derecho al paro y todavía no lo tienen. Van a conseguirlo gracias a esa sentencia en la que, esto es brecha salarial de manual, que no tenían los mismos derechos que, por ejemplo, otras profesiones que no están feminizadas, como ser chofer, por ejemplo, y sería parecido.
La brecha salarial es un hecho que no puede negar, y sabemos que hay negacionistas de eso. Yo creo que todos nos hemos encontrado. Hay negacionismo de todo en este país. En España, no sé por qué, no quiero calificar solamente como de España, sino en el mundo en general tenemos una tendencia siempre a crear corrientes negacionistas de algo que es notorio y palpable. Hay negacionismo sobre violencia de género, que es algo increíble, pero también hay negacionismo sobre la brecha salarial, porque yo no sé si a ti te habrá pasado que en algún momento, en el círculo de amigos, en algún momento te han discutido eso y te han dicho, pero tú has ganado. Yo no valgo. Yo he sido abogada, cobro igual que mis compañeros, pero es una evidencia que existe la brecha salarial y que existe en muchas empresas y que existe en muchos colectivos laborales.
Complementos que se le dan a unos y a otros no.
Por ejemplo, y además hay un problema también, que es el tema de la maternidad, o como decíamos antes, el cuidado de los menores, ¿no? El cuidado de los dependientes, el cuidado de los mayores. Siempre la perjudicada es la mujer. ¿Qué redunda en eso? Pues que las bases de cotización sean menores, que las pensiones de viudedad después sean menores, perdón, de jubilación sean menores, y suma y sigue.
Pues, como decimos, animamos a todo el mundo a informarse contra el negacionismo de la desinformación, que la educación y la formación pues siempre han sido herramientas para avanzar en nuestra sociedad, y actividades en ese sentido tiene la Concejalía de Igualdad de Pontevedra. Hoy agradecemos la visita de su responsable, Joya Blanco. Muchas gracias.
Gracias a ti, Silvia.